Hola, amados hermanos y amigos, les damos la bienvenida a esta edición del DRB Español, el podcast donde les traemos la lectura bíblica todos los días del año. Este es el día número 194 en este viaje que comenzamos el 1 de enero de este año. Así que esperamos que este jueves 13 de julio puedan disfrutar de la lectura bíblica junto con nosotros, la cual se encuentra en Isaías, los capítulos 15, 16, 17 y 18, y luego pasamos a Hebreos capítulo 10 en el Nuevo Testamento. Vamos a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, así que vamos, hermanos, de una vez al libro de Isaías. Isaías capítulo 15. Recibí este mensaje acerca de Moab. En una sola noche será reducido a escombros el pueblo de Ar y la ciudad de Kir destruida. Tu pueblo irá al templo de Dibón para lamentarse. Ellos irán a sus santuarios sagrados para llorar. Gemirán por la suerte de Nebo y de Medeba. Y en angustia se raparán la cabeza y se cortarán la barba. Vagarán por las calles vestidos de tela áspera. De cada hogar y plaza pública saldrá el sonido de gemidos. Los habitantes de Esbón y de Eleale gritarán. Sus voces se oirán hasta Jahasa. Los guerreros más valientes de Moab gritarán de terror. Se paralizarán de temor. Mi corazón llora por Moab. Su pueblo huye a Zoar y a Eglat Selisilla. Sube llorando por el camino de Luit. Se puede oír sus gritos de angustia a lo largo del camino a Oronaim. Hasta las aguas de Nimrim se secaron. Las riberas cubiertas de hierba se quemaron. Desaparecieron las plantas tiernas. No queda nada verde. La gente toma sus posesiones y las carga a través del barranco de los sauces. Se oye un grito de angustia por toda la tierra de Moab, desde un extremo hasta el otro, desde Eglaim hasta Beer Elim. El arroyo cercano a Dibón corre rojo por la sangre, pero todavía no he terminado con Dibón. Los leones cazarán a los sobrevivientes, tanto a los que traten de escapar como a los que se queden atrás. Isaías capítulo 16. Envíen corderos de cela como tributo al gobernante de la tierra. Envíenlos a través del desierto hasta el monte de la hermosa Sión. Las mujeres de Moab fueron abandonadas como aves sin nido en los vados del río Arnón. Ayúdennos, claman. Defiéndanos de nuestros enemigos. Protéjanos de sus ataques implacables. No nos traicionen ahora que hemos escapado. Permitan que nuestros refugiados se queden entre ustedes. Escóndanlos de nuestros enemigos hasta que haya pasado el terror. Cuando hayan terminado la opresión y la destrucción y hayan desaparecido los saqueadores enemigos, Dios establecerá como rey a uno de los descendientes de David. Él reinará con misericordia y verdad, hará siempre lo que es justo y estará deseoso de hacer lo correcto. Hemos oído hablar del soberbio Moab, de su orgullo, de su arrogancia y de su furia, pero todo su alarde ha desaparecido. Toda la tierra de Moab llora. Sí, todos se lamentan en Moab por los pasteles de pasas de Kir Areset. Ya no queda ninguno. Las granjas de Esbón están abandonadas. Los viñedos de Sibma están desiertos. Los gobernantes de las naciones han quebrantado a Moab, esa vid tan hermosa. Sus arcillos se extendían hacia el norte hasta la ciudad de Jazer y trepaban hacia el oriente hasta entrar en el desierto. Sus sarmientos se extendían tan lejos hacia el occidente que cruzaban por encima del Mar Muerto. Así que ahora lloro por Jazer y por los viñedos de Sibma. Mis lágrimas correrán por Esbón y Eleale. Ya no hay gritos de júbilo por sus frutos de verano y sus cosechas. Se acabó la alegría, desapareció el gozo de la cosecha. No habrá cantos en los viñedos, ni más gritos felices, ni se pisarán las uvas en los lagares. Yo puse fin a la alegría por sus cosechas. El clamor de mi corazón por Moab es como el lamento de un arpa. Estoy lleno de angustia por Kir Areset. El pueblo de Moab rendirá culto en sus santuarios paganos, pero no le servirá de nada. Clamará a los dioses en sus templos, pero nadie lo podrá salvar. El Señor ya ha dicho estas cosas acerca de Moab en el pasado, pero ahora el Señor dice, dentro de 3 años, contado cada día, se acabará la gloria de Moab. De su gran población, solo unos cuantos débiles quedarán vivos. Isaías capítulo 17. Recibí este mensaje acerca de Damasco. Miren, la ciudad de Damasco desaparecerá, se convertirá en un montón de escombros. Las ciudades de Aroer quedarán desiertas, las manadas pastarán en las calles y se echarán sin que nada las perturbe, sin que nadie las espante. Las ciudades fortificadas de Israel también serán destruidas y se acabará el poder de la realeza de Damasco. Todo lo que quede de Aram tendrá el mismo destino de la desaparecida gloria de Israel, proclama el Señor de los ejércitos celestiales. En aquel día, la gloria de Israel se desvanecerá, su robusto cuerpo se irá consumiendo, toda la tierra parecerá un campo de grano después de que los secadores han recogido el cereal, estará desolada, como los campos del valle de Refaim después de la cosecha, solo quedarán unos cuantos de su pueblo, como aceitunas sueltas en un olivo después de la cosecha. Solo 2 o 3 quedan en las ramas más altas, 4 o 5 esparcidas aquí y allá entre las restantes, proclama el Señor Dios de Israel. Entonces, por fin el pueblo buscará a su Creador y volverá los ojos al Santo de Israel. Ya no buscarán ayuda de sus ídolos, ni rendirán culto a los que hicieron con sus propias manos. Nunca más se inclinarán ante los postes dedicados a la diosa Acera, ni rendirán culto en los santuarios paganos que construyeron. Sus ciudades más grandes quedarán como bosques desiertos, como la tierra que abandonaron los heveos y los amorreos cuando llegaron los israelitas hace ya mucho tiempo. Estará totalmente desoladas. ¿Por qué? Porque te has apartado del Dios que puede salvarte, te has olvidado de la roca que puede esconderte, así que tal vez plantes las mejores vides e importes los tallos más costosos. Tal vez echen retoños en el día que las trasplantes. Sí, hasta es posible que florezcan la misma mañana que las plantes, pero nunca recogerás ni una uva de ellas. Su única cosecha será una carga de aflicción y de dolor continuo. Escuchen, los ejércitos de muchas naciones rugen como los bramidos del mar. Escuchen el trueno de sus fuerzas poderosas que avanzan como olas estruendosas. Pero aunque rujan como las olas grandes de la playa, Dios los hará callar y huirán como la paja que esparce el viento, como los arbustos que ruedan antes de una tormenta. En la noche, Israel espera aterrado, pero al amanecer, sus enemigos están muertos. Esta es la justa recompensa para quienes nos saquean, un final apropiado para quienes nos destruyen. Isaías capítulo 18. Escucha, Etiopía, tierra de ondulantes velas que está ubicada a la cabecera del Nilo, que envías embajadores río abajo en rápidos barcos. Vayan, veloces mensajeros, llévenle un mensaje a un pueblo de gente alta, con piel suave, temido en todas partes por sus conquistas y destrucción, y cuya tierra está dividida por ríos. Todos ustedes, habitantes del mundo, todos los que viven en la tierra, cuando levante mi bandera de guerra, miren, cuando toque el cuerno de carnero, escuchen, pues el Señor me ha dicho, observaré en silencio desde el lugar donde habito, tan silencioso como sube el calor en un día de verano, o como se forma el rocío de la mañana durante la cosecha. Aun antes que ustedes comiencen a atacar, mientras sus planes maduran como uvas, el Señor cortará sus brotes nuevos con podaderas, cortará y descargará las ramas extendidas. Su poderoso ejército quedará muerto por los campos, abandonado para los buitres de las montañas y los animales salvajes. Los buitres despedazarán los cadáveres durante el verano y los animales salvajes roerán los huesos durante el invierno. En aquel tiempo, el Señor de los ejércitos celestiales recibirá obsequios de esa tierra dividida por ríos, de ese pueblo de gente alta y de piel suave, temido en todas partes por sus conquistas y destrucción. llevarán obsequios a Jerusalén, donde habita el Señor de los ejércitos celestiales. Hebreos capítulo 10. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era sólo una sombra, un tenue anticipado de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, «No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer». No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puesto por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, «Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día». Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en sus mentes. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terribles sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabía que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complace con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Que el Señor bendiga la lectura de su buena palabra en nuestros corazones, hermanos. Qué bueno es poder leer esas palabras del Señor, las cuales nos recuerdan y nos amonestan a que nos mantengamos firme en lo que hemos creído. Hay veces que por causa de las circunstancias, de las pruebas, de los tiempos difíciles, nos sentimos tentados y deseamos abandonar la fe que hemos recibido. Pero el apóstol aquí escribe de que nosotros lo que hemos creído somos llamados a permanecer, a confiar en el Señor porque Él es fiel y Él no va a dejarnos, Él no nos va a desamparar. Así que hermanos, esperamos que estas palabras queden sembradas en sus corazones y que produzcan fruto de justicia abundantemente. Si Dios nos permite, estamos aquí nuevamente mañana disfrutando de todas estas buenas palabras de vida, de fe, de abundancia que el Señor nos ha dado. Les pedimos que por favor compartan la publicación con otros creyentes y aún con otros que todavía no han creído y no han entrado en el descanso que Dios nos da por medio de Jesucristo. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes. Hasta mañana.